Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos responde a declaraciones del canciller castrista Bruno Rodríguez.
Cientos de migrantes cubanos escapan de un centro de detención en Tapachulas, México.
La administración Trump sanciona a más funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
España se prepara para las elecciones generales del próximo domingo. Respondió hoy a las declaraciones realizadas ayer por el canciller castrista Bruno Rodríguez sobre las recientes sanciones de la administración Trump al régimen cubano.
Así es, en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en Facebook, la encargada de negocios Mara Tecach dijo textualmente: llamamos continuamente al gobierno cubano a mejorar la situación de derechos humanos de los ciudadanos cubanos, específicamente a liberar a los presos políticos y parar de arrestar a activistas pacíficos, periodistas y artistas independientes.
La funcionaria añadió: nuestra postura a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela está clara. El secretario de Estado Mike Pompeo decidió sobre la ley Libertad y el título tercero debido a las acciones del gobierno de Cuba que privan al pueblo de sus libertades fundamentales.
Sobre Venezuela, la diplomática estadounidense señaló que el gobierno de Cuba necesita retirar su personal del país petrolero porque su personal militar y de seguridad apuntala al régimen de Maduro, negando a los venezolanos su derecho a la autodeterminación.
Una fuga de cubanos de un centro de detención en la localidad mexicana de Tapachula hizo sonar las alarmas en el estado de Chiapas.
El hecho aumentó la tensión entre la población migrante y las autoridades de la zona. Ricardo Quintana tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
Así es, Karen, Alfredo. Bueno, la versión oficial achaca a los cubanos lo que califica de salida no autorizada de la estación Siglo XXI. Versiones de prensa aseguran que escaparon más de 1,000, pero que a estas horas la mayoría ha reingresado a esa instalación.
Ocurrió en horas de la noche de este jueves. Centenares huyeron despavoridos ante la amenaza de la deportación.
¿Qué fue? Hay que hacer siempre cierras por los demás compañeros.
Sí.
¿Qué hicieron? Ellos volvían a poner más gente y más gente para que explotara la olla. Y la olla explotó. ¿Y qué hicieron? Abrieron la puerta.
El cubano residente en Estados Unidos, Leisel Gómez, fue testigo de lo que sucedió. Estaba en la explanada exterior de la estación migratoria Siglo XXI.
Un lugar donde tienen para 800, 1.200 personas y haya 3.500 personas. Óigame, si se estaban fajando por un pedazo de cemento seco, por un colchón, para que pudieran alcanzar por una merienda, por un desayuno, por una comida. Mi esposa se ha quedado sin comer dos veces.
Es que su esposa lleva 13 días retenida en este centro, incluso, asegura, con un documento para permanecer en México.
Y ahí está mi esposa Manilei Sosa Almeida. Yo estoy aquí para que me la suelten.
La policía tuvo que intervenir cuando aparentemente los migrantes se amotinaron y amenazaron con incendiar el centro. Las autoridades mexicanas explicaron en un comunicado que de los migrantes que salieron, alrededor de 700 ya han regresado a la estación migratoria y que aproximadamente 600 no están ubicados todavía.
No hay derechos humanos aquí.
La ICEL ha venido denunciando irregularidades en Siglo XXI desde el 16 de abril, cuando su esposa, Alice Ladies Sosa, de 31 años y bibliotecaria del Cotorro, fue detenida a la entrada de Tapachula, un acto que considera considera arbitrario, ya que la joven de 31 años goza de un amparo para la no detención y no deportación.
Por lo tanto, los quejosos gozan del derecho al libre tránsito por territorio nacional.
Que simplemente no revisaron el documento de mi esposa, algo fue que le cayó mal o simplemente le dieron la razón de decir para adentro y es todo.
Denuncia, por otra parte, malos tratos y hacinamiento en siglo XXI. Lo sustenta con este video que, según dijo, fue grabado en el interior de la instalación.
Habemos mucho ahí, muy apretados
de los derechos humanos aquí adentro. Dormimos en el piso, no tenemos el lugar donde...
¿Y qué fue lo que pasó?
Un abuso.
Mira, que comida, haga así.
Nosotros lo que queremos es una migración tranquila.
Durmiendo en el piso.
Salimos de nuestro país y pagamos mucho dinero para estar trancados aquí.
Nos maltratan, nos dicen mentiras, tenemos papeles y no nos dejan salir de este lugar tan sucio. Mira, los niños enfermos, no hay condiciones de nada. Las mujeres no tenemos derecho a nada.
¿Saben lo que están haciendo? Están vendiendo el pomo de agua, ¿cómo es que dice? El bote de agua vacío. 70 pesos. Las llamadas allá adentro para los familiares de afuera, $50. Es un negocio lo que tienen con ellos.
Según su versión, él hace 5 años que salió de Cuba rumbo a Ecuador. Hoy es residente legal en Estados Unidos y vive en el estado de Texas. Atrás había dejado a su amada porque cuenta que carecía de los recursos para costear el viaje de dos. Denunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no atiende a sus reclamos.
Esta va a ser la segunda vez que voy a venir aquí para ver qué es lo que me van a contar y qué me van a decir de nuevo.
El gobierno de México ha repatriado a más de 300 cubanos en las últimas semanas, que según la versión oficial, estaban en el país de manera irregular, conforme los procedimientos legales vigentes y en acuerdo con autoridades cubanas. Leisel dice que seguirá dando batalla y denunciando hasta lograr que su esposa sea puesta en libertad, aunque ninguna autoridad competente lo haya escuchado.
Y no me voy de México hasta que me la suelten.
De acuerdo a la Secretaría de Gobernación de México, en el estado de Chiapas hay unos 1,000 cubanos, cifra muy por debajo a la computada por activistas independientes que calculan esa población en más de 3,000. Es todo, siga ahora usted en sintonía con este noticiero de Televisión Martí.
En un juicio militar celebrado hoy en Guantánamo, la dictadura y que fueron devueltos. Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dan Hermanuel Estrada Gorra fueron acusados de un supuesto delito de desobediencia y sentenciados a 1 año y 3 meses y a 1 año y 1 mes, respectivamente, según informaron a Radio Martí la hermana y la esposa del primero. Dijeron que la fiscalía presentó testigos falsos. Y con otra sentencia, el régimen castrista condenó al rapero contestatario Michael Castillo, el Osogbo, a 1 año y 6 meses de prisión por el supuesto delito de atentado, según dijo a Radio Martí el artista independiente Amaury Pacheco. El Osogbo fue arrestado en su vivienda 3 días después de haber organizado un concierto en el que, junto a otros colegas, se pronunció contra el decreto 349 que ratificaba la censura oficial a los artistas cubanos.
Y la vida de los discapacitados en Cuba se desarrolla en medio de numerosas dificultades que se ven prácticamente insalvables debido a la falta de atención por parte de las autoridades castristas. El siguiente reportaje es de Diario de Cuba.
Y entonces cada vez que me dirijo a asistencia social en un tiempo, me dieron una chequera de 190 pesos por 1 año nada más. Me la quitaron. Me pusieron a trabajar en el Policlínico Sur de auxiliar, no de lo que yo me licencié.
Porque ¿de qué tú eres licenciada?
En sociología. Me licencié, pero fue por gusto, porque ahora te doy auxiliar de limpieza.
La vida de los discapacitados en Cuba y las personas con problemas sociales continúa siendo difícil y problemática. Así lo confirmó a Diario de Cuba Odalis Palmero, quien tiene una hija discapacitada de nacimiento, que junto al caso de Yanelis son un claro ejemplo de abandono.
Cobro una chequera con 340 pesos. Ahí para todo, para el pago de la casa, los equipos que no le he terminado de pagar, porque yo tengo que pagarlo todo, a pesar de ser asistenciada, ¿no?
Me dicen que me van a dar colchones, después me dicen que no hay, me dicen que hay casos más críticos que el mío, me dicen que le van a dar la cama a los niños y las cosas que le hacen falta. Y cuando voy, vuelven y me inventan otra cosa.
Otro caso es el de Miguel Ángel López Castañeda, quien perdió una mano en accidente laboral.
Bueno, un accidente en un carro por Yatera, por allá, en el año 93. Y hasta ahora estoy esperando a ver qué me dicen. Estaban dando tijera y me iban a dar y no me la dieron.
En el caso de Odalis, el padre de la niña la abandonó y a pesar de las denuncias en Seguridad Social y las entidades encargadas en ayudar a estos casos.
Que fuera donde yo quisiera, que fuera fiscalía, al tribunal, lo que fuera. Porque como parece que no pasa nada con eso, entonces yo no he vuelto ahí, ¿le entiendes? Pero tampoco han venido a verificar si él está haciendo lo que debe de ser, lo que le dijeron allí o no, nunca han venido a verificar.
Los trabajadores sociales creados para dar apoyo a este tipo de problemas tampoco han servido de ayuda.
Entonces yo no recibo nada por parte de ellos, ¿entiendes? De parte de los trabajadores sociales yo no recibo nada. Ya la niña va a cumplir 14 años y nunca.
Y los trabajadores sociales, un invento. Vienen siempre inventando un cuento, me piden certificado, lo llevo, no hacen nada. Tengo que comprar muchos medicamentos porque mis hijos son enfermizos.
Lo poco que tengo lo he logrado sacrificándome, valiéndome de otras personas para que puedan ayudarme en lo que he necesitado.
No, nunca han venido aquí ni a darme ni a preguntarme, nada más venían a cobrar nada más.
¿Cómo usted se busca la vida? ¿Cómo se gana la vida?
Bueno, yo luchando en la calle, sino donde quiera que voy no hay trabajo. Luchando, vendiendo esto, vendiendo lo otro, a ver, y así.
Ante la Guerra Blanco, para Diario de Cuba.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Palma Soriano, Puerto Padre y Manzanillo, todo eso en la zona oriental de Cuba. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro, esta vez al canciller y también a una jueza. Ambos fueron añadidos a la lista de nacionales y personas sancionadas que figuran en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Grisel González tiene los detalles.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, sancionó a Jorge Alberto Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y a la jueza Carol Bealexis Padilla de Arretureta. Como resultado de estas sanciones, todos los bienes, entidades e intereses en las propiedades de estos individuos en los Estados Unidos o de sus testaferros están bloqueadas y deben ser reportadas a OFAC. De esta manera, congelan cualquier activo que las personas designadas pudieran tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos no se mantendrá de brazos cruzados mientras el régimen ilegítimo de Maduro condena al pueblo venezolano a morir de hambre, despojándoles de su riqueza, humanidad y derecho a vivir en democracia. Añadió que el Departamento del Tesoro continuará atacando a los corruptos de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Esta administración está con el pueblo venezolano y junto a una coalición internacional comprometida a responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela, afirmó el funcionario estadounidense. Arreaza es canciller de Venezuela desde 2017 y yerno del fallecido presidente Hugo Chávez. Cuando Arreaza inició su intervención este miércoles ante la Asamblea de las Naciones Unidas, los representantes de los países del Grupo de Lima y de varios europeos abandonaron la sala en señal de protesta. El exmilitar José Antonio Colina, presidente de la Organización de Exiliados BEPEX, dijo que las nuevas sanciones van en sintonía con la política de Estados Unidos de continuar combatiendo la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro.
La sanción del Departamento del Tesoro contra Jorge Arreaza representa la firme convicción del gobierno de los Estados Unidos de seguir impidiendo el avance de los funcionarios que están en este momento usurpando el poder en Venezuela, y también representa que cualquier país o institución que reciba a Jorge Arreaza estará recibiendo a un individuo sancionado por el gobierno de los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro identificó a Carol Padilla como una jueza de Caracas de 47 años. El 21 de marzo, el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, acusó a la magistrada de haber estado involucrada en la detención del jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Roberto Marrero.
Las sanciones en contra de la juez Carol Padilla por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien fue la que encarceló al diputado Juan Requesén y a Roberto Marrero, deja en evidencia y deja claridad de que esta administración va a sancionar a todo funcionario que ayude al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y que se preste para la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras la oposición trata de avanzar en la reconstrucción de Venezuela, el régimen chavista aumenta sus métodos represivos con la careta de que son los llamados a cuidar la paz. Esto en medio de las nuevas protestas por falta de luz y agua. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con opiniones de venezolanos en la calle.
Aquí estamos en pleno entrenamiento por la paz de la patria. No solo la paz de los chavistas, la paz de los señores opositores.
Una sola palabra, asesino del gobierno.
Me matan los colectivos si llego a hablar de eso.
Asaltantes, esos son delincuentes.
Bueno, esos señores deberían eliminarlos, ¿verdad? Porque solo lo que están trayendo es asesinatos, es pura delincuencia, son puros delincuentes organizados.
Me da miedo que de repente uno vaya a alguna parte y estén ellos disparando o algo, pues.
Así piensan estos venezolanos de los colectivos, como los llama el régimen de Maduro. Pero para Roberto Briceño León, director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia, quien explica que hay tres grupos, los de carácter social, político y armados, estos últimos no son más que el brazo represor del heredero de Chávez.
Los colectivos armados son unos grupos paramilitares que se dedican a sustentar el régimen, a generar control político, control social y hacer una disuasión frente a las protestas. Esa es la función general. En el momento en que las condiciones políticas se ponen más difíciles para el gobierno y para el régimen, empiezan a hacer las tareas sucias que los militares o los cuerpos policiales no quieren hacer.
Según el Ministerio Público, en 2017, los llamados colectivos asesinaron a casi el 50% de los 121 venezolanos que fallecieron durante las protestas contra Maduro.
Pareciera tener un componente de más de investigación política criminal y que lleva a pensar que no es simplemente una brigada de choque en la calle, sino que empieza a tener una función de control político más complejo y más sofisticado.
El artículo 324 de la Constitución venezolana establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra.
Si los colectivos paramilitares armados que hoy azotan a nuestra nación tienen armas de fuego, es porque la satrapía usurpadora se los permitió, porque además se las ha suministrado. Porque ningún particular tiene acceso a armas de fuego en nuestra Venezuela.
En su última sesión, la legítima Asamblea Nacional acordó el desarme de los colectivos, pero es poca la esperanza que tienen estos caraqueños de que eso ocurra.
No creo, porque ya si no están controlados ahorita, no lo vas a poder controlar más adelante.
Eso es una actuación arbitraria. Sinceramente no están legalizados como autoridad alguna, no tienen doctrina policial ni doctrina institucional.
Maduro asegura que el chavismo ha conformado 51.743 unidades populares de defensa integral, en las que no solo participan los llamados colectivos, sino también los milicianos y la Guardia del Pueblo.
La oposición liderada por Guaidó también avanza en organización con los llamados Comité de Ayuda y Libertad, que son unas 31.000 unidades tácticas que tienen entre sus funciones la aplicación de protocolos de contingencia durante la represión de civiles armados y cuerpos de seguridad en las protestas contra Maduro, como la convocada para el próximo 1 de mayo, cuando en Venezuela se celebra el Día del Trabajador.
Pero el régimen de Maduro continúa golpeando al entorno cercano de Guaidó. Este viernes, en horas de la madrugada, fue detenido nuevamente el diputado Gilbert Caro, quien solo tenía 10 meses en libertad.
Reventaron todas las cámaras del lugar para que no quedara ninguna prueba de lo que allí había sucedido. Hacemos responsable al usurpador y a todo su combo de la vida y de la integridad de Gilbert Caro.
No hay versión oficial sobre dónde se encuentra el diputado Caro y por qué fue detenido. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien llegó a Maracay para avanzar en la Operación Libertad, escribió a través de su cuenta Twitter: "No podrán detener a todo un pueblo determinado a lograr el cese de la usurpación".
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Muchas gracias, Aymara. Y en Washington, la Embajada de Venezuela sigue ocupada por activistas chavistas, pero Estados Unidos dijo estar dispuesto a desalojarlos si así lo dispone el presidente interino Juan Guaidó. La agencia francesa de noticias informa.
La embajada venezolana en Washington continúa ocupada por activistas chavistas estadounidenses. Pero el jueves, el representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, dijo que su gobierno está dispuesto a desalojarla si así lo dispone Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. La sede diplomática, ocupada desde hace 2 semanas, es uno de los objetos de pugna entre el líder opositor y el presidente Nicolás Maduro. Los activistas del llamado Colectivo para la Protección de la Embajada celebraron una protesta a la que acudieron 60 personas, según los organizadores. Desde la ONU, el canciller venezolano Jorge Arreaza amenazó con acción recíproca si Estados Unidos ingresa a su embajada en Washington. La sede está cerrada al público después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatuto, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Guaidó como presidente interino. Una fuente reservada confirmó a la AFP que los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos abandonaron la instalación. El plazo para que la delegación de Maduro abandonara el edificio expiraba el jueves, pero los activistas aseguran que no se moverán y continuarán durmiendo en la embajada.
Entre tanto, analistas y activistas discuten la situación de la crisis migratoria de los venezolanos en un foro organizado en la Universidad Internacional de la Florida. José Pernaletti, de La Voz de América, tiene el reporte.
Un foro desarrollado dentro de la Universidad Internacional de Florida reunió a catedráticos y activistas, quienes analizaron la tensa situación que atraviesa Venezuela y los posibles aportes que podrían realizarse desde el hemisferio. Por ejemplo, Tamara Tarasiuk, de Human Rights Watch, dijo que es necesario que la ONU califique el problema venezolano en la magnitud que representa, a su juicio.
Específicamente del secretario general de Naciones Unidas, que debe públicamente llamar las cosas por su nombre, decir que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja y activar los mecanismos de Naciones Unidas que sean suficientes para abordar esta gravísima crisis.
En otra perspectiva, estos catedráticos evalúan el transcurrir de los últimos 3 meses en Venezuela y estiman que la convocatoria para marchar de parte del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, para el próximo 1 de mayo, podría convertirse en una razón de la aplicación de otras estrategias. Así lo considera el profesor Frank Mora.
Pero la diferencia es que él ha pedido que marchen a los centros de poder y particularmente a Miraflores. Eso puede provocar una confrontación violenta. Yo creo que lo que anda buscando la coalición democrática es una confrontación para provocar una reacción de las Fuerzas Armadas y de la comunidad internacional.
Los asistentes coincidieron en que no es mucho el tiempo que puede esperar la población de Venezuela, pues las condiciones se deterioran día a día. José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Y al menos 33 venezolanos están desaparecidos y dos fueron rescatados luego de que naufragara la precaria embarcación en la que viajaban hacia Trinidad y Tobago, en un viaje que se sospecha era de contrabando de personas. Esto según informó este miércoles el periódico de Miami, El Nuevo Herald. Las dos personas rescatadas fueron identificadas como Yusmari Lezama y el capitán del barco Francisco Martínez, localizados en la isla de Patos, cerca de las costas de Venezuela. La embarcación de 10 metros de eslora zozobró por el fuerte oleaje en la zona. De acuerdo a declaraciones de Martínez, los pasajeros usaron las bombas de gasolina para flotar, pero la corriente marina los alejó del área.
Mientras el jefe del Comando Regional número 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, general de brigada Alfonso Torres Páez, falleció cuando el helicóptero en que viajaba se precipitó a tierra en Maracaibo, capital del estado Zulia, informó el periódico venezolano El Universal. La aeronave cayó en el sector denominado Plaza de Toros, luego de que su piloto, identificado como Luis Urdaneta, maniobrara para no caer sobre ninguna vivienda o zona transitada, según afirmaron testigos. El reporte resultaron heridos el comandante de la zona de defensa integral, general de división Dilio Rodríguez, y también el capitán Alfredín Ojeda.
Y pasando ahora a Nicaragua, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, analizó hoy la situación en ese país, solicitando que sea aplicada la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega. Yoandy Castañeda amplía.
¿De qué ello ha ocurrido? Es bien conocido que en Nicaragua no existe el Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Electoral están todos controlados y manipulados por el dúo Ortega-Murillo. Varios medios de comunicación están bajo su control y los que no son acosados y perseguidos. Esto le ha permitido a Ortega aumentar su poder personal caudillesco y así modificar la Constitución para permitir su reelección indefinida. Una violación flagrante de uno de los propósitos fundamentales de toda constitución democrática.
La reunión de la OEA se realizó en la sede del organismo en Washington y se llevó a cabo a solicitud de las misiones permanentes de Argentina y Estados Unidos.
El gobierno de Nicaragua aún debe dar pruebas contundentes para que, en el marco de su constitución, se generen condiciones para consolidar un diálogo sincero en donde todas las partes se sientan cómodas y representadas. No es aceptable que se pretendan seguir organizando reuniones solo con el fin de ganar tiempo. Por tanto, como señal urgente de que el gobierno honrará sus acuerdos, debe urgentemente cumplirse con la liberación de todos los presos políticos, que se garantice el derecho a la manifestación de los ciudadanos y que pare todo tipo de persecución a la libertad de prensa.
Estos grupos de trabajo se celebraron en el marco de una pronunciada crisis política en Nicaragua, que continúa después de un año de protestas y con los que la OEA busca cooperar en la búsqueda de soluciones tales como una eventual reforma electoral.
Tampoco se observan avances en materia de justicia y democracia, a fin de propiciar la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos. Hasta ahora, no hay avances en materia de restablecimiento de la confianza en el sistema electoral, habiéndose rechazado por el gobierno nicaragüense poner sobre la mesa de negociación el crucial tema del adelantamiento del proceso electoral.
La sesión analizó de igual forma los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega a la citada Carta Democrática que rige al organismo.
Ya ha transcurrido más de un año desde que comenzó la crisis en Nicaragua. El gobierno de Brasil acompaña con atención los esfuerzos para reanudar el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, representada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. A lo largo de este año, Brasil reiteró en varias ocasiones su vehemente condena de la violencia oficial contra la población civil, que resultó en más de 300 muertos, entre ellos una ciudadana brasileña. Repudiamos la restricción de las libertades individuales de palabra y de asociación, con centenas de encarcelamientos políticos arbitrarios, así como las medidas discrecionales contra los medios de comunicación y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Fue puesto de relieve también que Ortega no ha liberado a la totalidad de la las personas encarceladas por motivos políticos.
Interesadas partes, actores importantes siguen consternados por la falta de libertades fundamentales y la situación de los presos.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarré, intervino en la sesión en la que participantes pidieron que se aplique la Carta Democrática al régimen de Ortega.
Y observarán ustedes un cambio sustancial en la posición de nuestro país. De un vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega, vamos a pasar a un fraterno y solidario respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia y apoyar la propuesta de aplicar la Carta Democrática y lo más pronto posible declarar la ilegitimidad de origen del gobierno de Nicaragua.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a la liberación incondicional de los presos por razones políticas y a la preparación del terreno para el retorno al país de los que salieron debido a la crisis.
También es imperativa la recuperación de las libertades, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de protesta en toda su extensión. Sin ellas nunca habrá democracia. De la misma manera, en el pilar de fortalecimiento institucional, es capital introducir las reformas legislativas y de funcionamiento que permitan la adecuada separación e independencia de poderes, tal como está establecido en la Constitución nicaragüense y en los principios de la Carta Democrática Interamericana. El cumplimiento de todos estos compromisos y cambios es urgente. De lo contrario, el país no vivirá en la normalidad institucional y su gente seguirá padeciendo. Los compromisos no pueden quedar en la retórica ni en el papel. Los mismos deben ser implementados de forma perentoria para el bien de todos los nicaragüenses.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Noticias Flash, que se distribuyen localmente en Cuba. Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los principales candidatos ultiman sus campañas electorales en España con la vista puesta en las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo domingo. La agencia Reuters tiene la información.
Es la batalla más apretada.
Aquí estamos con las primarias de la derecha.
Esa pugna por el liderazgo en el centro-derecha.
Porque usted no es mi adversario.
Ni usted tampoco, por eso le pido que
participe. No lo ocultan, se ven juntos en un gobierno de coalición. Hasta ahí todo más o menos claro. Pero la campaña llega a su final y esta semana veíamos los golpes.
¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular?
¿A cuenta de la corrupción?
En la cárcel.
¿O a cuenta de la capacidad de gestión?
5 millones de empleos no está mal, ¿no?
Pueden pasarse peleándose mucho tiempo.
No ha gobernado nunca.
Casado apela al voto útil, lo repite el expresidente Aznar en cada mitin, la última en Albacete.
La fragmentación es un desastre.
Rivera defiende que su proyecto es el único renovador, la única certeza. Necesitarían a Vox para recorrer ese camino.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que reducirá los impuestos como parte de una batería de reformas con las que quiere frenar el malestar social en el país tras 5 meses de protestas de los llamados chalecos amarillos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el jueves una serie de reformas para frenar el malestar social en el país tras 5 meses de protestas de los chalecos amarillos.
Aquellos que trabajan, que pagan impuestos sobre la renta, han estado contribuyendo ampliamente en las últimas décadas. Así que sería sencillo. No quiero incrementos de impuestos y quiero una bajada para quienes trabajan, reduciendo significativamente el impuesto sobre la renta. Tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer y cómo lo financiamos. Por lo que le pedí al gobierno que implementara esta reducción de impuestos mediante la financiación a través de eliminación de algunas exenciones fiscales a las empresas, más trabajo y recortes en nuestro gasto público.
Los recortes fiscales ascenderían a 5.000 millones de euros. Macron afirmó que el gran debate, una consulta nacional a raíz de las protestas, mostró que los franceses tienen un profundo sentimiento de injusticia fiscal. Fue precisamente un aumento a los impuestos sobre el combustible lo que detonó en noviembre el movimiento de los chalecos amarillos, que reclama cada sábado una mejora del poder adquisitivo y expresan el hartazgo de las clases populares. Macron abogó a favor de un aumento de las pensiones y el cierre de la elitista Escuela Nacional de Administración, un vivero de presidentes franceses, que según sus detractores forma dirigentes desconectados del pueblo. El mandatario busca apaciguar la ira social, pero también dar un nuevo impulso a su gobierno. Apenas el 27% de los franceses aprueba su gestión, según una encuesta de Opinion on Way. Su gestión de la crisis de los chalecos amarillos determinará si puede contemplar una reelección en 2022.
Francia, pasamos a Irak. Ese país producirá casi 6 millones de barriles diarios de petróleo en el año 2030, lo que lo convertirá en el tercer exportador mundial de crudo, según estimó el jueves la Agencia Internacional de Energía.
Irak se prepara para ser un protagonista de la industria petrolera. El país asiático producirá cerca de 6 millones de barriles diarios de petróleo en 2030 y se convertirá en el tercer exportador mundial de crudo, según un informe publicado el jueves por la Agencia Internacional de la Energía.
A pesar de retos como el Grupo Estado Islámico y los bajos precios del petróleo, la producción iraquí aumentó 50% en los últimos 7 años.
Con una capacidad de 4.600.000 barriles diarios, Irak es actualmente el quinto productor y exportador mundial, y el segundo productor dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Pero expertos advierten que la falta de inversiones extranjeras, la inestabilidad política y la falta de agua en el país podrían mermar la producción.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, Karen, también a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 en Cuba. A todos, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna.
síntesis y objetividad.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Más relevantes escultores cubanos del exilio, Octavio Cuellar, presentó este viernes su más reciente creación.
Roxana Romero estuvo presente durante el acto y preparó el siguiente reportaje.
Octavio Cuellar reveló su más reciente obra maestra que se une a una serie de esculturas que también creó, que decoran la entrada del Departamento de Artes de una escuela privada en Miami.
La danza pues inspiró un movimiento muy difícil, que es cambré. La música inspiró un movimiento que tiene que ver mucho con el jazz, incluso con el jazz más de New Orleans, que es el jazz latino. Y en esta del fotógrafo pues es justamente esa... ese ojo que tiene el fotógrafo que justo encuentra un target para fotografiar, ¿no? En ese mismo momento, pues ahí esa es lo que yo impregno.
Serapes, la escultura de la figura de un hombre joven vestido de manera casual con jeans, camiseta y zapatillas de deporte, destinada a desmitificar la creencia de que la figura del artista es un ser mágico, místico, inalcanzable e incomparable, y que al mismo tiempo representa la preocupación por la búsqueda creativa del artista. La escultura captura al fotógrafo en su momento de inspiración, un momento fugaz que solo un ojo entrenado puede visualizar. María Nápoles se encarga de la promoción de este artista habanero.
Es importante que el artista cubano se sepa a nivel global de que no solo está en Cuba, tenemos una extensa gama de artistas visuales o artes plásticas, como le llamamos en español, que se sepa que están fuera de Cuba y que tienen el mismo talento.
Con dichas obras, el creador busca impactar al público, provocando confusión visual para suscitar la reflexión y procesos mentales de pensamiento, a fin de que, sin asumir una religión, un marco político o cultural específico, el espectador pueda descubrir la parte espiritual de lo que somos nosotros como humanidad. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos, como de costumbre, el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos este pronóstico. Usted está esperando el fin de semana y vamos a ver qué vamos a tener. Las temperaturas para comenzar el día hoy en Manzanillo, Holguín, entre 24 Manzanillo, Holguín con 21 grados y 23 Guantánamo, Santiago. El resto de la isla, Camagüey con 21, La Cayería Norte con 22, Santa Clara todavía amaneció algo fresco, Placetas también, Santo Domingo, El Yabú, 19 grados y en Fuegos 20. Acá las provincias habaneras, en especial Mayabeque, estamos hablando no la propia ciudad de La Habana, pero desde Alta Habana hacia el sur, en especial las temperaturas en 18, 23 Pinar del Río y Cayo Largo del Sur con 24. Miren el calor, las máximas han estado por encima de 30, pero ha sido un día muy cálido. Y la respuesta es que el viento viene del sur y entonces gran parte de las estaciones tienen calor, en especial el centro y norte de la isla. Y le voy a mostrar los valores de temperaturas máximas que hemos tenido. El occidente ha estado 32, 33, muchos registros por encima de 33, pero el calor en vez de estar en el centro de la isla se ha trasladado a la parte norte. Y usted me pregunta por qué, porque los vientos del sur vienen del mar, un poquito más frescos, pero se van calentando, calentando y toda la parte norte de la isla, cuando el viento está del sur, como el día de hoy, pues se mantiene el calor, noten, este color rojo, muchos sectores con 33 grados o más, hacia el norte, centro y norte de la isla. Vamos a ver algunos de los registros más importantes. Santa Lucía, precisamente en el norte de Pinar del Río, 33. Oiga, esto parece el mes de julio. En La Palma, 33.8. Bahía Honda, 33.6 al norte. Fíjense que Bahía Honda está en la parte norte. Casablanca, también en la parte norte, 33.8. Indio Atuey, que está en el centro, 34.4. Yo creo que se lleva el récord. Colón con 33.5. Estoy poniendo solamente registros de más de 33 porque hubo mucho calor en toda la isla. Santo Domingo en Villa Clara, 33.4. El Yabú también, 33.8. Florida, noten esto, Camagüey, 33.4. La Jíquima, esto es Holguín, 33.5. Contramaestre, 33.9 y Guantánamo 33. Así que hay muchos registros que pudieron alcanzar, incluso 34 hacia el interior, cielo mayormente despejado, prácticamente sin reportes de lluvia, pero al menos en un sector llovió y fue Florida. Fíjense, Florida es este poblado de más de 70.000 habitantes. Acá está Camagüey, acá está Ciego de Ávila y por la carretera central, por cierto, la recta mayor de la carretera central está entre Ciego de Ávila y Florida. Ahí cayeron 18.6 milímetros y esta es una ciudad bastante antigua, establecida en 1907. Una bella ciudad muy cerca de Camagüey, por cierto, unos 40 kilómetros acá al noroeste de Camagüey. Ahí fue donde llovió. Realmente el resto del país ha estado prácticamente sin lluvia y no lo vamos a mencionar. Acá tenemos temperaturas para mañana que van a estar del lado cálido. 22, Isla de la Juventud, Pinar del Río 19. Sobre los 24 grados las provincias habaneras, tal vez algunos registros por debajo de 20 en Mayabeque, Artemisa, el interior también de Matanzas, pero en la tarde sigue el calor. Posiblemente no tanto calor como hoy. Y les voy a decir por qué. El viento no va a estar del sur en toda la isla, va a haber vientos variables, pero va a cambiar un poco el giro del viento. Las provincias centrales de 21 a 23 grados Trinidad y en la tarde el calor alcanzando de 31, Santi Espíritus 34, Santa Clara 32. El oriente cubano desde Camagüey hacia el este de 20 a 23 grados al amanecer y en horarios de la tarde Las Tunas con 32, Holguín 33, Santiago y Guantánamo por encima de 30. Si está muy cerquita de la costa, cualquiera de esas ciudades pudiera quedarse con 30 con la brisa marina. Pero si aleja un poco de la costa, estamos hablando, sobre todo en Guantánamo, puede nuevamente llegar perfectamente a 33. Noten que el viento estará variando en las próximas horas, formándose lo que llamamos convergencia de las brisas hacia el interior del país y entonces menos velocidad del viento. Al final de la tarde, un poco más de brisa, esto sería ya hacia el sábado en la tarde, aumenta un poco la velocidad del viento en la parte noroeste del país, pero el viento va a tener a estar hacia una tendencia del este. Esto no significa mucho oleaje. El oleaje va a continuar bajo en general durante el fin de semana. Y para mañana en la tarde, enfocados en mañana en la tarde, los mayores registros me los está ubicando aquí al sur de Santiago de Cuba, con 0.8, 0.5 acá. El extremo noreste del país, que es donde más oleaje generalmente tenemos, es 0.5, 0.3 en la parte norte de la región central, 0.4 metros de altura al norte de Matanzas, un poco más al norte de Pinar del Río, cerca de la costa no tanto, pero si se aleja un poquito de Puerto Esperanza, 0.6 metros, el Golfo de Batabanó, 0.3 y 0.2 a 0.3 metros de altura, Ana María y Guacanayabo. Ese es el panorama. En cuanto a lluvias, me parece que el tiempo ha estado seco. El sábado en la madrugada sigue seco. Estos son los restos del sistema frontal que se ha estado moviendo, pero se forma como una especie de convergencia de brisa, como ocurre en verano, y pudiéramos ver algunos chubascos y tormentas sábado en la tarde en las provincias orientales, en el interior de Camagüey, en el interior de Santi Espíritu, noten, Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, incluso las provincias habaneras y hasta Pinar del Río. Así que no me extrañaría, acá se ven algunas tormentas al final de la tarde bastante fuertes, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos. Ese es el panorama que tenemos, hay convergencia de brisas como si fuera verano. Sábado y el domingo nuevamente pudiéramos tener algunas tormentas al final de la tarde en el centro de la isla, en especial desde Matanzas hasta Camagüey. En cuanto a la ciudad de La Habana, este es el pronóstico, sábado con algunos chubascos y tormentas, domingo también, estamos dejando un 20-30% de posibilidad. Usted puede ir a la playa definitivamente, porque eso sería algún chubasco pasajero, alguna tormenta pasajera. Lunes se ve mejor con 29 grados en la capital del país, martes 28, miércoles 29, y la posibilidad de lluvia nuevamente regresaría el próximo viernes. Esto es todo, que tenga un feliz fin de semana. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más informaciones en solo un minuto.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
De que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un símbolo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Muy Una reciente feria de juguetes celebrada en Nueva York puso en evidencia cómo la tecnología se ha vuelto inevitable para los niños a la hora de divertirse. Cristina Caicedo Smith de La Voz de América tiene esta historia.
La tecnología parece no ser ya una preferencia cuando de juguetes se trata. Así se dejó ver en una feria comercial realizada en Nueva York, que incluyó juguetes tecnológicos que, para los nativos digitales de hoy en día, son solo juguetes.
La tecnología ya no es una tendencia, la estamos viendo infundida en todos los diferentes tipos de juegos, ya sea una mascota interactiva o un juguete de realidad aumentada. Estamos viendo mucho esto en todos los diferentes tipos de juguetes.
Pero lo que no ha dejado de ser tendencia es darle un vuelco a lo moderno a los tradicionales juguetes de nuestra infancia, como el conocido juego de bloques de construcción Lego, que viene ahora con una aplicación de realidad aumentada, en su versión, el lado oculto.
A través de la aplicación puedes escanear el set y este cobra vida. Es una experiencia realmente interactiva que es un poco diferente a como otras personas están haciendo la realidad aumentada, porque todavía tienes una mano en el plano físico y una mano en el digital.
Incluso el clásico juego de dibujo Pictionary recibió una actualización digital.
En lugar de usar un pedazo de papel, vamos a usar esto, un bolígrafo de aire, y será en el aire, frente a ti, donde estarás dibujando.
TechMods de Hot Wheels permite que los niños de 8 a 16 años construyan un auto con capacidad de Bluetooth.
Este es un vehículo de control remoto que puede ser manejado desde tu teléfono inteligente y también puedes usarlo como un operador para tu dispositivo inteligente.
Definitivamente, estos nuevos juguetes le dan un nuevo significado a la palabra diversión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y Avengers, La Guerra Infinita, se convirtió en la mejor película de superhéroes del universo cinematográfico de Marvel, y Josh Brolin como Thanos en el villano más odiado de la saga.
Ahora los fanáticos de la popular franquicia finalmente podrán ver la continuación de la historia de los Vengadores este fin de semana con el estreno de Avengers. Pero hay otras cintas en cartelera. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones. Veamos.
Los Vengadores regresan a la gran pantalla. Y viajamos a Sudáfrica con Mia. Es un fin de semana lleno de aventura, acción y suspenso.
When I drift off, I will dream about you. It's always you.
La espera ha terminado. Finalmente se estrena la 22ª película del universo cinematográfico de Marvel y la cuarta entrega de Avengers, titulada Endgame.
Thanos did exactly what he said he was going to do.
Filmada en los icónicos estudios Pinewood en Georgia y escenas adicionales en la zona metropolitana de Atlanta, los hermanos Anthony y Joe Russo vuelven a sentarse en la silla de director en una de las cintas más esperadas del año. Después de los eventos de Infinity War, donde la mitad de los superhéroes fueron pulverizados en un evento denominado la Decimación, ahora los Vengadores y Guardianes de la Galaxia restantes tendrán que recuperarse de su derrota a manos del malvado y poderoso Thanos. Y una vez más, unirse para reparar el daño causado por su archienemigo y las gemas del infinito. También tendrán que restaurar armonía en el universo. Aunque la cinta está basada en los cómics, Endgame, su propia historia. El mundo está en ruinas por culpa del titán loco. Con la ayuda de aliados, ahora los Vengadores volverán a luchar sin importar las consecuencias. La Guerra del Infinito está considerada la mejor película de superhéroes de Marvel, y Josh Brolin, el villano más odiado de la saga. Amigos, esperen batallas espectaculares, nuevos misterios por resolver, humor y drama, y un villano extra poderoso. Además, decenas de actores de primera. Pero ¿quién sobrevivirá los ataques de Thanos? ¿Y cuáles Vengadores harán el último sacrificio? una montaña rusa llena de emociones fuertes y pura adrenalina.
Look at these incredible animals, Mia.
Para los que prefieren el drama y la aventura, también debuta Mia y el León Blanco. Dirigida por el cineasta francés Gilles Demetre, la historia se desarrolla en una granja de Sudáfrica, donde una niña inglesa llamada Mia entabla una bonita e intensa relación con un cachorro león. El ambicioso proyecto se rodó en distintas etapas a lo largo de 3 años para que el elenco y la joven protagonista pudieran crecer con los animales que aparecen en pantalla. Las escenas entre la niña y el león son reales y no se filmaron con efectos visuales. Los problemas surgen cuando Mia cumple 14 años y escapa con el felino, una fuga hacia la libertad. Aquí comienza una exótica travesía por el continente sudafricano. La fotografía espectacular. Lo mejor del film, El León Blanco. Disfruten del fin de semana en el cine. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
I love you, Charlie.
¡Qué belleza!
Oye, ¿tú te imaginas esperar 3 años para filmar la película y que, bueno, que crezca la niña y crezca el león?
Claro, bueno, así es como se hacen bien las cosas realmente y sale orgánico. ¡Ay, qué lindo el león, qué lindo!
Qué lindo. Por cierto, historia. Salieron unos avestruces corriendo ahí.
Las avestruces, hablamos de eso en otro programa, señores. Hay mucho de qué hablar con las avestruces.
Buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América.